Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlos en este lunes, inicio de la semana, un día quizás que muchos han trabajado, que están cargados, pero nos encontramos para poder estar juntos en la presencia de Dios. Un saludo especial a quienes nos están acompañando a través de las redes sociales en Adventistas Sudamérica, Adventistas Paraguay y Nuevo Tiempo Paraguay. Pastor Samuel, buenas noches.
Buenas noches para todos, un gusto poder saludarlos. Quisiera de manera muy especial saludar a nuestros hermanos que están presentes aquí en la ciudad de Encarnación, a los distritos de Encarnación Centro, Encarnación Este y también a nuestros hermanos que se están haciendo presentes desde el distrito de San Ignacio.
Es una noche hermosa, la segunda noche de esta caravana. Nos hemos trasladado, ha sido un viaje muy lindo que hemos podido llegar hasta acá y hoy tenemos un tema especial junto con el pastor Rafael Rossi, navegando con fe. Pero para iniciar, pastor, ¿te parece si abrimos nuestro corazón a Dios por medio de la oración?
Muy bien, así que preparamos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy a través de la oración.
Una reunión como esta merece invitar a nuestro Dios y sobre todo entregar nuestras cargas, nuestras luchas y más todavía algunas preocupaciones que cada uno trae a una reunión como esta, ¿verdad? Entonces, los invito a cada uno de ustedes que podamos este momento acercarnos a Dios y contar lo que sentimos, lo que pensamos y también decirle a Dios, ¿qué es lo que tiene para nosotros esta noche? ¿Les parece? ¿Nos ponemos de pie, por favor? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Cariñoso y amantísimo Padre, gracias Señor por esta linda oportunidad que tú nos regalas de poder reunirnos en tu santo nombre. Cada uno de tus hijos quienes estamos aquí y también los que nos acompañan a través de los medios de comunicación. Señor, venimos ante tu presencia, primero para agradecerte por la vida y en segundo lugar porque queremos pedirte tu bendición, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros y que de manera especial tú puedas utilizar al pastor Rossi y también a Paula en la alabanza, para darnos el mensaje que nosotros necesitamos para crecer y para prepararnos para la vida eterna. Acompáñanos, Señor, esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Gracias.
Thank you.
Pecados que pagó es el único.
Yo espero ansiosamente la venida de mi Salvador con sus ángeles en gloria. Cuán lindo será ahora mi parte favorita, ver el rostro de Jesús, su sonrisa en sus ojos, las marcas en sus manos. Un día muy pronto, para siempre. Un día muy pronto en el cielo. Oh, oh, aleluya, mis ojos ya avisan este hogar. Ven Jesús, mire, llevo ardiente poder abrazarte. Aleluya, el Cordero de Dios, yo me lanzo a tus pies otra vez. Aleluya, mis ojos.
Amén.
Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por estar con nosotros y porque en este momento estamos reunidos para abrir tu palabra. Yo quiero pedirte de una manera muy especial para que tú puedas estar entre nosotros, para abrir nuestros ojos y que podamos así comprender el mensaje que viene directamente de tu trono para que pueda entrar en nuestras vidas, cambiar nuestro futuro y prepararnos para la eternidad. Por este Padre, quédate con nosotros. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Todo bien? Es una alegría estar con ustedes y por la primera vez en la ciudad de Encarnación. Yo ya he viajado para Paraguay muchas veces, pero por la primera vez en esta linda ciudad. Conocí la costanera. ¿Dónde más, pastor, conocemos? El centro. Y mañana vamos a conocer un poquito más. Vamos a tener un poco más de tiempo porque llegamos así cerca del horario de estar con ustedes. Salimos de Asunción cerca de mediodía y llegamos a por casi 6 de la tarde. Fue casi todo el día viajando para estar con ustedes, pero con mucha alegría para abrir la palabra de Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo. En la entrada, nosotros entregamos esta tarjetita. ¿Cuántos recibieron la tarjeta? Levanta la mano así, los que recibieron la tarjeta, solo para que yo sepa. Esta tarjeta nosotros preparamos para nuestros invitados especiales. Aquellos que nosotros estamos estudiando la Biblia, que conocemos, parte de la familia, y que todavía no son miembros de la Iglesia Adventista. Entonces, ¿hay alguien que son nuestros invitados especiales y no recibieron la tarjeta? Si tiene alguien, levanta la mano, porque nuestro equipo entregará para ti la tarjeta. ¿Ya todos están con la tarjeta? Es una tarjeta importante. Tenemos personas con la mano aquí al frente. ¿Dónde más? A las personas que son nuestros invitados especiales. Ahí al fondo. Nuestro equipo. Levanta la mano. Nuestro equipo ya está por los pasillos de nuestro auditorio. Levanta la mano para recibir la tarjeta. Una tarjeta donde están decisiones que nosotros necesitamos tomar en esta noche. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es solamente para ser escuchada. La palabra de Dios es para ser vivida. Dios no quiere solamente información de la Biblia. Dios espera acción. Entonces, después de entender y comprender, ahora debemos responder a Dios con un cambio de vida. Decir a Él cuál es nuestra decisión delante de la palabra o delante de la revelación. ¿Todo bien? Estamos con la tarjeta. Al final vamos entonces a tener un momento para recoger la tarjeta con las decisiones de cada uno de ustedes. Pero tú puedes comenzar a llenar ahora con su nombre, sus datos. Y si ya tiene la decisión, puede poner su decisión acá en los cuadrados que tenemos. Tenemos cuatro opciones para su decisión. Acepto la Biblia como palabra de Dios, acepto a Jesús como mi Salvador, quiero hacer un curso bíblico o deseo ser bautizado pronto. Pastor, yo tengo otra decisión, que no son de las cuatro. Gira la tarjeta y escribe atrás su decisión. Más importante de todo es que tú tengas una decisión, porque queremos llevar la tarjeta y orar por cada uno de ustedes. En las mañanas, nosotros estamos con un encuentro con todos los pastores de Paraguay. En esta mañana estuvimos con los pastores de Asunción, por eso salimos casi mediodía, porque comenzamos una escuela de evangelismo a las 8:30 de la mañana. Y mañana vamos a estar con los pastores de esta región a las 8:30 hasta mediodía y 30. Y con los pastores vamos a orar. Y los pastores de todo el país estarán conectados por internet. En la mañana estuvimos en Asunción y los pastores que no son de Asunción estaban por internet. Y mañana con los pastores de Encarnación y los otros también por internet. Pero vamos a la Biblia. Yo quiero invitarles a abrir Evangelio de Mateo, capítulo número 24. Este es un capítulo muy importante porque trata de un sermón profético que predicó Jesús, de una pregunta que hicieron a él los discípulos cuando estaban saliendo del templo. El templo tenía una fuerte representación para los discípulos en los días de Jesús. Era el lugar del perdón, porque los animales eran sacrificados en el templo, en el lugar del pecador, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no necesita ser la muerte del pecador, porque hay una transferencia del pecador para un animal, que entonces era sacrificado en el lugar del pecador. Entonces, para un discípulo de Jesús, en el primer siglo, cuando ellos estaban en San Mateo 24, significaba el lugar donde la persona puede encontrar la salvación, porque sin perdón no hay salvación. Y había también un otro sentido para el templo, que era el lugar donde Dios estaba, la casa de Dios. En el lugar santísimo del templo había una luz prendida. ¿Tú te acuerdas el nombre de la luz? Shekinah. Es el nombre en hebreo de esta luz que estaba prendida, que era la representación de la presencia de Dios. Dios estaba en aquel lugar. Y cuando Jesús estaba saliendo del templo, los discípulos comenzaron a decir, Jesús, vea cómo el templo es lindo, cómo es bonito. Y Jesús dijo a ellos, no quedará piedra sobre piedra. Todo eso será destruido. Y en el momento que Jesús dijo eso, ellos quedaron preocupadísimos. Entonces Jesús caminó hasta el Monte de los Olivos, sentó, se acercaron los discípulos y preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? O sea, estabas tú hablando, Señor, de la caída del templo, de la destrucción. Entendemos que eso tiene que ver con el fin del mundo. Por eso ellos preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá? ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos cerca del fin del mundo? Y fue así que Jesús comenzó a predicar su sermón de San Mateo capítulo 24, donde Jesús habla de señales en la naturaleza, habla de señales en el mundo político, habla de señales en el mundo religioso. Jesús cuenta la parábola de la higuera, que es una advertencia para estar preparado todo tiempo. Jesús hace una descripción de cómo Él regresará a este mundo, con los ángeles, en las nubes del cielo, con poder, con gloria. Y entonces Jesús llega al versículo número 37, que es el versículo que yo quiero en esta noche parar para evaluar con ustedes y sacar algunas importantes lecciones para nuestra vida. En el versículo 37, Jesús encontró en el pasado un momento de la historia que la humanidad vivió y que la humanidad vivirá otra vez antes del regreso de Jesús. En el pasado encontramos una relación con el futuro. Si queremos entender qué será el mundo antes de la vida de Jesús, qué vamos a enfrentar en el mundo antes de encontrarnos con Jesús en el cielo, Jesús encontró un momento en el pasado, una historia en el pasado, donde la humanidad vivirá otra vez de la misma manera como vivió. Entonces, entender esa historia, estudiar esa historia, comprender esa historia es fundamental. Porque cuando miramos hacia el futuro, podemos entender qué vamos a enfrentar cuando reconocemos qué enfrentó una persona de la Biblia. Y está el versículo 37, donde encontramos la reflexión o el paralelo que hace Jesús del pasado con el futuro. Donde encontramos así: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús está explicando a los discípulos: ustedes quieren saber y entender cómo estará el mundo, quieren entender la señal para estar preparados para los últimos eventos de la historia, para los momentos finales del mundo, así como fue en los días de Noé. La historia de Noé es una historia muy interesante. Es una historia que muchas veces nos gusta contar para los niños, porque es una historia que tiene elementos que son lúdicos para los niños, que tienen que ver con la comprensión. Yo me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, hoy ya no son más pequeñas, una tiene 19 años y la otra 17 años, pero cuando eran pequeñas, yo compré un libro que contaba la historia de Noé. Era un libro 3D. Entonces abría la página del libro y el arca salía así para afuera del libro. Y estaban los animales en el arca. Un león, un elefante, tenía jirafa. Los animales, todos los animales, animales contentos, reindo en el arca. Y Noé también estaba así saludando a la gente. Tú mirabas, hacía así con la página, giraba la página y Noé saludaba. Y nosotros tenemos muchas veces la historia de Noé solamente para los niños, porque son animales que entran en el arca, Noé que construyó el arca, y vino el agua del cielo, la lluvia, y el arca quedó para un lado y el otro, y Noé salió del arca. Hay una musicalidad en la historia de Noé. Y muchas veces, cuando los niños son invitados para pasar en la iglesia, para escuchar una historia, se escucha generalmente la historia de Noé. Porque es una historia buena para enseñar principios, para enseñar la fe, para enseñar de Dios para los niños. Ahora, cuando yo veo San Mateo capítulo 24, versículo 37, cuando Jesús está haciendo una relación de Noé con los momentos finales de la historia, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos y amigas, nosotros no podemos dejar la historia de Noé solamente para los niños, porque el mundo que vamos a enfrentar es el mismo mundo que ya enfrentó Noé. Y debemos ahora entonces parar para pensar y evaluar Noé. ¿Qué enfrentó Noé en sus días? Porque es la misma condición que nosotros vamos a enfrentar en el futuro. Entonces, entender Noé es prepararse para el futuro. Estudiar Noé es tener claro todo lo que va a pasar en el mundo. Entonces, necesitamos parar para pensar en Noé. ¿Qué hubo en los días de Noé? La humanidad, usando de su libre albedrío, se alejó de Dios. Una humanidad que no quería saber nada más de Dios. No estaba preocupada con la voluntad de Dios. Solamente en sus deseos, pasiones, voluntades personales. Una humanidad que estaba en el límite de la bondad de Dios. Hasta que un momento, como está en Génesis capítulo 6, Dios miró hacia la tierra y se arrepintió de haber criado el hombre y la mujer, los seres humanos. Porque la situación era tan complicada, era tan difícil, que Dios llegó a la conclusión que la única solución para el mundo era comenzar otra vez. Ya no había solución. Ya no había una salida para la situación del ser humano. Porque el ser humano era malo, sus deseos eran malos, sus intenciones eran malas, nada de bueno. Todo era mal. Todo que hacía el ser humano era maldad. Y entonces Dios decidió, tengo que comenzar otra vez. Vamos a recomenzar la historia de la humanidad. Y Dios entonces decidió limpiar el mundo con el agua. E invitó a un hombre que era fiel, justo. Un hombre que estaba preocupado con la voluntad de Dios. Un hombre que era la única persona que estaba viviendo de acuerdo con los deseos y los planes de Dios. Noé. Y para Noé, Dios entregó la responsabilidad de construir el arca. Y en ese arca, los animales entrarían junto con aquellos que decidiesen por Noé, por el mensaje de Noé, que escuchasen la voz de Dios. Cuando yo paro para pensar en el diluvio, yo tengo que pensar que hubo una intervención de Dios en la historia. Y el diluvio del pasado es la venida de Cristo del futuro. La intervención de Dios, cuando vino el diluvio, será la intervención de Dios en el futuro, cuando Jesús regresará en las nubes del cielo. O sea, de acuerdo con las palabras de Jesús, el diluvio tiene todo que ver con la destrucción del mundo por la segunda vez. La primera vez fue con el agua. Los seres humanos continuaron en la tierra. La segunda vez ya no será con el agua. Habrá una destrucción en el mundo. Y los salvos no estarán en un arca, sino van a subir al cielo para encontrarse con Dios y estar con Él en la eternidad. Pero hay una relación entre el diluvio y el regreso de Cristo. La intervención de Dios, porque Dios cambia la historia. Dios cambia el rumbo cuando pone la mano. Él hizo en el pasado y Él lo hará en el futuro. De la misma manera como Dios trató con Noé, va a tratar con la humanidad en los momentos finales de la historia. Porque en cómo fue en los días de Noé, será en los últimos días de la historia, cuando la humanidad estaba solamente preocupada con su vida, estaba preocupada con sus realizaciones, con comprar, con vender, con tener, con construir, y no quería saber nada de Dios. La humanidad está caminando en la misma dirección. Cada vez está más difícil predicar el Evangelio. Cada vez está más difícil invitar personas para estudiar la Biblia. Esa es la característica, igual a la característica de los días de Noé. Pero no te engañes. No eran todas las personas. Porque Noé salvó su familia. Su familia estaba preocupada en escuchar la voz de Dios. Y yo puedo decir para ustedes que si Dios salvó solamente a Noé y su familia, Dios no está preocupado con multitud. Dios no está preocupado con muchas personas. Dios está preocupado con la calidad de las personas. No importa si son muchos o pocos. Dios está interesado en la calidad espiritual. Yo no sé cuántas personas estaban vivas en el mundo en los días de Noé. Algunos hacen una cuenta, pero no se sabe exactamente el número de personas. Pero yo sé que eran miles y miles de personas. Y solamente 8 personas entraron en el arca. Y solamente 8 personas estuvieron bajo la protección de Dios. y salieron con vida del diluvio. Entonces, Dios está preocupado con la calidad. Eso para mí es un mensaje de esperanza. Porque puede decir, ¿cuántas personas están en la ciudad de Encarnación que fueron invitadas para estar con nosotros en esa noche y no están, y no decidieron estar? No hay problema. Porque cuanto más dificultades tenemos para predicar el Evangelio, eso significa que más cerca estamos de la venida de Cristo. Porque yo tengo tres lecciones que son las lecciones más importantes que yo paro para pensar y evaluar, que tienen que ver con los días de Noé y que apuntan para el futuro. Y que para mí, un futuro que está muy cerca. Primera lección que yo saco. Las personas en los días de Noé eran personas que no tenían la capacidad de creer en la revelación. Personas que dudaban de la palabra de Dios. Es verdad que Noé predicaba algo muy complicado, algo muy difícil. Noé estaba hablando de un diluvio en un mundo que no conocía agua cayendo del cielo. Porque Dios tenía una otra manera de cuidar de la vegetación. Había una otra manera de irrigación. Y Noé comenzó a decir, agua vendrá del cielo y una inundación tomará cuenta del mundo. Y solamente aquellos que estuvieran en el arca estarán salvos. Y la gente escuchaba así, Noé está tonto. Noé está borracho. Noé está loco. No hay cómo. No existe agua del cielo. Ellos no tenían la capacidad para creer en la revelación. Y comenzaban a cuestionar. Noé, ¿cómo viene agua del cielo? Es imposible. No hay cómo. Ahora, no te engañes, mi amigo y mi amiga, porque los propósitos de Dios siempre se cumplirán. Aun que nosotros no tengamos respuestas, aun que yo no sepa cómo será, pero los propósitos, los planes de Dios siempre se cumplirán. Y Noé predicaba de una cosa que él también no tenía explicación. Noé no sabía decir, ¿cómo va a venir agua del cielo? No sé. ¿De dónde viene todo este agua? No sé. Esa era la respuesta de Noé. Él no tenía una lógica para su predicación. Pero Noé tenía la fe. Y muchas veces la fe no tiene nada que ver con la razón. La fe es la fe. Yo no tengo explicación para muchas cosas en la Biblia. Alguien puede preguntarme, pastor, ¿cómo Jesús vendrá en el cielo? No sé. ¿Cómo va a surgir en el cielo? Porque todo parece muy igual. La semana tiene 7 días, los meses tienen 30 días, los años 365 días. Nada cambia, todo igual. ¿Cómo vendrá una intervención sobrenatural de Dios que cambiará totalmente la historia? Si todo es muy previsible, si sabemos todo lo que va a pasar. No, no sabemos nada. Yo no tengo respuestas para todo. Yo no sé cómo, pero yo creo por la fe. Y fue así en los días de Noé. La gente escuchaba y no conseguía creer. Dudaban. Noé, Noé, ¿qué está predicando Noé? No habla esas cosas, Noé. Noé está construyendo un arca en medio de la tierra. ¿Qué está haciendo ese Noé? Pero Noé escuchó la voz de Dios. Noé reconoció la revelación de Dios. Y Noé siguió. Noé se mantuvo cumpliendo la voluntad del Señor, aunque él no tenía cualquier explicación. Por la fe, Noé escuchó la voz de Dios y obedeció. Nosotros predicamos hoy al mundo de las personas donde hay cuestionamientos para todos los lados. Definitivamente para todos los lados. Yo tengo un perfil en Instagram en portugués que es grande. Y cuando abro así para preguntas, es una locura. Yo recibo casi todos los días más o menos 400, 500 mensajes en mi Instagram en portugués. En español aún está pequeño. Estamos comenzando hace pocos días con ese perfil, pero en portugués está grande y preguntas. Y mucha gente pregunta a mí con cuestionamientos de la fe, de la Biblia. Gente que no puede creer. ¿Cuál es la doctrina más importante de la Biblia? Una pregunta. Para ti, ¿cuál es la doctrina más importante de toda la Biblia? ¿Cuál es? Salvación. Es importante, pero hay una más. ¡Oh, más importante! Sí, la venida de Jesús es importantísima, pero hay una más importante. Justificación, una más importante. ¿Cómo? La esperanza, otra más importante. Para mí, la más importante, ¿sabe cuál es? La doctrina de la creación. Porque si Dios no creó, no hay esperanza, no hay justificación, no hay salvación, no hay nada. Nada, nada. Todo está basado que Dios es el creador. Porque si Dios no es el creador y Dios no existe, nada tiene sentido. ¿De acuerdo conmigo? Para mí la doctrina más importante es de la creación. Porque la de la creación significa que Dios existe, que Él creó y que nosotros salimos de sus manos. Por eso que Génesis capítulo 1 comienza con la creación. Porque si no hay creación, no hay. Génesis 2, 3, 4, 5, Apocalipsis, no hay nada. La creación es la base para todo. Salimos de las manos de Dios. La historia de la salvación es verdadera, es real. Porque todo surge de la creación. El plan de la salvación tiene sentido por la creación. Y hoy, ¿cuál es la doctrina que recibe más ataques? ¿Cuál es? ¿Es justificación? No. ¿Es la cruz? No. ¿Es la esperanza? No. La doctrina que recibe más ataques es la doctrina de la creación. Porque el enemigo no es tonto. El enemigo sabe muy bien. Hay que decir, yo no veo calidades en el enemigo, pero tengo que concordar que él no es tonto. Él sabe dónde atacar. Es una característica de él. No hace cosas malas de cualquier manera. Es un estratega. ¿Cuál es la doctrina que yo debo atacar? La creación. Entonces vamos a levantar la idea de la evolución. Que el ser humano vino de la nada. Que hubo algo que explotó miles y miles de años atrás. Y que esa es la historia de la vida. De una manera que no tiene explicación, elementos químicos fueron juntando, mezclándose hasta que surgió la primera vida. Y los años fueron pasando y hubo una evolución. Y la primera vida estamos todos. Animales, vegetales, seres humanos, todos. Y hay personas que defienden con toda la vida. Es así. Evolución. No tiene Dios. No existe Dios. Es exactamente el problema de nuestros días. Por ejemplo, para nosotros, adventistas del séptimo día, la creación es fundamental. Porque el séptimo día apunta no para el sábado, apunta para la creación. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque Dios es el creador. Porque Dios descansó en el día sábado. Porque reconocemos que Dios hizo el mundo. Por eso el sábado. Porque si Dios no es el creador, no hay sentido para el sábado. Entonces, vea los ataques que hacen. Y yo muchas veces tengo que defender la creación. Y la gente me ataca. Pastor, no hable esas cosas, son tonterías, pastor. ¿Cómo puede decir algo así? Que Dios es el creador de todo, que Él vino acá y creó el mundo. Ya está probado. No está probado nada. Yo no tengo cómo probar la creación. Porque no se puede repetir la creación. Como aquellos que defienden la evolución también no pueden probar la evolución porque no se puede repetir. Están intentando encontrar una manera de cómo estaba el mundo cuando todo comenzó de acuerdo con la perspectiva de la evolución, pero no consiguen una prueba. no consigue una explicación definitiva. Pero recibimos ataques y estamos predicando para un mundo que está incapacitado para creer en la revelación de Dios. Recibimos cuestionamientos todo tiempo, a cada minuto. Siempre estamos siendo cuestionados por la fe, por la Biblia. La ciencia parece que no puede conversar con la Biblia. Y ese es el mundo que tenemos que predicar. Ese es el mundo que tenemos que enseñar. Pero yo creo que los propósitos de Dios siempre se cumplirán. Aun que la humanidad esté incapacitada de creer, la palabra de Dios está ganando de todo. Y ganará de todo. Porque es la revelación de Dios. Es la palabra de Dios. Es la verdad. Cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios o que está contra la palabra de Dios es engaño. Y mucha gente está engañándose a sí mismo, queriendo probar algo que no se tiene pruebas. Noé predicaba para una humanidad incapacitada para el mundo de hoy, donde hay racionalismos para la gente. Creer es no pensar. Y entonces, algunas veces tenemos que escuchar así: pastor, tú eres una persona tan inteligente, un elogio. Y después habla así: ¿cómo puede creer en la creación? ¿Sí? Inteligencia y creación para algunas personas no están juntas. Pero para mí sí. Yo creo en la Biblia. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la creación. Y nosotros vamos a predicar a un mundo de personas que no consiguen creer. Vamos a hablar de la revelación y las personas van a cuestionar. Eso quedará cada vez peor. Ahora, yo puedo decir a ustedes de manera muy tranquila, para mí los días de Noé son nuestros días. Para mí no está en el futuro. Jesús hablaba del pasado mirando hacia el futuro. Para nosotros no es mirar al futuro, sino mirar para el presente. Es que está pasando en nuestra vida ahora. Segunda lección. Segunda perspectiva que yo veo en los días de Noé. La humanidad se permitió ser diluida en lo colectivo. Yo voy a explicar eso mejor. Diluirse en el colectivo significa cuando tú no tienes coraje para asumir o aceptar su fe. ¿Y por qué no tienes coraje de aceptar o asumir públicamente su fe? Tú te quedas callado. O sigue la corriente del mundo. Sigue el camino del mundo. Y muchas veces necesitamos estar contra el mundo. Yo creo que no fue solamente la familia de Noé que creyó en el mensaje de Noé. Otros también tuvieron la oportunidad, pero no tuvieron coraje de asumir. Fueron aquellos que corrieron para el arca cuando comenzaron a ver las nubes en el cielo y entendieron que el diluvio ya estaba. En ese momento, cuando llegaron a la puerta del arca, la puerta estaba cerrada. Ya no era más posible entrar. Esos tuvieron oportunidad. Algunos creyeron, pero en el momento correcto no decidieron. Pero hay también aquellos que aceptaron los mensajes de Noé, pero murieron antes del diluvio. Pero en el momento del diluvio, solamente 8 personas. Y así están muchas personas, con su individualidad diluida en lo colectivo. Un mundo con crisis de identidad. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi primera hija, que tiene 19 años, yo era pastor en una ciudad llamada Santo André, que está cerca de São Paulo. Y hubo una feria de libros. Y entonces, con mi esposa embarazada, un día lunes, que era el día libre del pastor, decidí ir hasta la feria del libro. Y como estábamos con una hijita para nacer, los libros que me preocupaban eran libros para niños. Yo no estaba preocupado con otros libros. Quería saber qué hay para niños, para mi hija, que yo pueda ofrecer a mi hija, que yo pueda enseñar para mi hija. Y entonces, todo el día yo quedé indo en diferentes editoras para saber libros de niños. Y encontré un libro un libro que me encantó. Un libro, como es un libro para niños, tiene poco texto y muchas imágenes y poco texto. Pero este libro yo leí probablemente en 4 o 5 minutos. Yo leí en pie en la editora. Y cuando terminé el libro, yo estaba emocionado, emotivo. Mi corazón fue tocado. Y yo decidí comprar el libro. Y no compré para mi hija, compré para mí. Es verdad. Hasta hoy, el libro está conmigo. Está en mi oficina. Mis hijas conocen el libro, pero solo conocen. No están con ellas. El libro está conmigo. ¿Qué libro es ese, pastor? Este fue un libro que tocó mi corazón porque yo percibí mi vida en ese libro. El nombre del libro en portugués es Piracema. ¿Cuál es la traducción de Piracema? Migración de peces. ¿Qué es la migración de peces? El momento que el pez nada contra la corriente del río para llegar hasta la fuente del río, donde nace el río. ¿Y por qué el pez nada hasta la fuente del río? Para la procreación, para la continuación. Es un fenómeno de la naturaleza. Usted tiene muchas explicaciones. ¿Quién enseñó a los peces que deben hacer la migración? ¿Quién habla a los peces ahora en el momento de hacer la migración? No, los peces saben que tienen que hacer la migración. Ya nace con eso dentro de ellos. Para mí, la digital del Creador. Está claro para mí. Pero llega el momento de la migración. Entonces, este libro, que yo voy a contarte todo el libro, tú ya vas a ver el final de la historia del libro, no necesitas ni comprar el libro ya. Ya tiene todo, ya el contenido. Este libro cuenta la historia de un pez que llega el momento de hacer la migración. ¿Cuál es el primer desafío que tiene un pez cuando comienza la migración? El primer desafío es la corriente del río. Porque la corriente del río va hacia el mar. Y el pez que tiene que hacer la migración tiene que nadar contra. ¿Cómo es más fácil? ¿Nadar a favor o contra? A favor es mucho más fácil. Más velocidad, sin esfuerzo, sin energía. Se para de nadar, sigue el camino. Porque la corriente lleva. Ahora, cuando el pez comienza a hacer la migración, tiene que nadar contra. Eso significa esfuerzo, energía, foco, disposición. Significa tener un blanco, un objetivo. Y el pez comenzó a nadar contra la corriente. Y nadar contra la corriente tiene también, no solamente el cansancio, pero tiene también los desafíos. Porque en ese libro, en un momento que ese pez está nadando contra la corriente, con todas sus fuerzas para llegar al fuente donde nace el río, para la procreación, para la perpetuidad de la especie. Un momento, un árbol, un gajo de árbol, esto está viendo con la corriente, y el pez no percibió, y se chocó. Se quedó un poco así, tonto, pero se recuperó y siguió nadando. Este árbol no sacó él de su objetivo. Él se mantuvo. En otro momento, el pez llegó y tenía una queda de agua. ¿Cómo se puede decir? Caída de agua. Una cascada. Una pequeña cascada. Y el pez tenía que saltar para la parte de arriba del río, para seguir hasta la fuente del río. Entonces el pez tomó un poco de distancia, nadó con toda la fuerza y saltó. Pero no fue suficiente. Se chocó con una piedra y cayó. Y entonces tuvo que salir un poco más atrás, nadar con más fuerza, saltó y la segunda vez consiguió. La historia del pez es una historia que tiene sus desafíos. El pez sufrió, pero el punto máximo de la historia. Tú sabes que toda la historia tiene su punto así de más emoción. Fue cuando el pez ya cansado, herido, por todos los desafíos que pasó, nadando por horas y horas para llegar hasta donde nace el río, que estaba casi al final. Cuando estaba pasando en un árbol, un pájaro, hambriento. El pájaro tiene todo a su favor. Ventajas. Tiene sus alas grandes. Y entonces, cuando el pájaro mira al pez de la historia, él atira su cuerpo en dirección al pez. Está muy fácil para él. El pez está cansado. El pez ya no tiene energía. El pez ya está en el momento final. Y él, con cualquier pequeño movimiento en las alas, cambia completamente y puede alcanzar el pez que no tiene nada para hacer. En ese momento, el pez percibe el peligro y comienza a nadar con toda la fuerza. Con toda la fuerza, la fuerza, la fuerza. El pájaro bate en el agua. Y por pocos centímetros, escapa el pez. El pájaro entonces sube y va hacia otro árbol que estaba del otro lado. Y va a intentar almorzar otro pez. No el pez de la historia. El pez de la historia llegó hasta donde nace el río y así continuó la especie. Y así terminó el libro. Cuando yo terminé de leer, yo compré el libro. ¿Sabe por qué? Porque yo percibí que nosotros estamos en una migración espiritual. Como los peces tienen que nadar contra la corriente, nosotros tenemos que nadar contra la corriente del mundo. No es fácil. Hay árboles, hay cascadas, hay peligros, hay pájaros hambrientos, hay dificultades. Pero nosotros, que sabemos para dónde vamos, que reconocemos dónde debemos llegar, no podemos parar. Hay que nadar, nadar, nadar con toda la fuerza. Yo percibí que esa es mi historia. Por eso yo compré el libro y está conmigo en un lugar destacado en mi oficina. Yo veo siempre el libro para que yo pueda acordarme que yo estoy en el proceso de la piracema espiritual o del proceso de la migración espiritual. Estoy nadando para llegar a la fuente, al lugar seguro, para llegar a los brazos de nuestro Padre. No podemos parar. Muchas personas en los días de Noé no tuvieron coraje para hacer la migración de peces. Permitieron ser llevados por la corriente. Algunos días atrás, un amigo me envió una foto que tú puedes encontrar fácilmente la foto en Google. Muy interesante la foto. La foto es así. Una mandarina donde la persona sacó un gajo de la mandarina y puso un diente de ajo. ¿Ya vio la imagen? Esa imagen. Tiene por ahí, fácilmente por Google. Si escribe mandarina, ajo, va a encontrar. No tiene dificultades. Pero me pareció una foto así muy interesante. Entonces tiene mandarina, 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 ajo. Y el diente de ajo tiene el tamaño del gajo de la mandarina. Igualito, igualito. Entonces mandarina, ajo. Este ajo no tiene nada que ver con la mandarina. Pero está allá. Encajó. Entró. Y alguien escribió así abajo. En esa foto. Escribió así. No todos los lugares en donde encajas es donde perteneces. Para mí es una sabiduría gigante. No todos los lugares en donde encajas es donde perteneces. No es porque tú entró en un lugar que pertenece a aquel lugar. Cuando las personas se permiten ser diluidas en lo colectivo, van con la voz de la multitud, van con las tendencias de la sociedad, no tiene coraje para asumir su fe. No tiene coraje para ser diferentes, para vivir de manera diferente. Entonces, permiten vivir de acuerdo con las perspectivas, con cómo las personas piensan que debería vivir o ser. Y esto es una tragedia. Tercero punto que yo percibo en los días de Noé, que tiene que ver con nuestros días, es una incomprensión de la trascendencia. La gente en los días de Noé solamente están preocupados con aquellas cosas que pueden comprar, tocar, tener, y se olvidaron del cielo. Se olvidaron completamente del espiritual. No tiene interés en las cosas de Dios. Vive una vida solamente preocupada con su vida. Algunos, cuando se acercan de Dios, es solamente para pedir cualquier cosa, pero no quiere tener una relación con Dios. No es basada en amor, es basada en interés, en ventajas que yo puedo tener de Dios. Con falsas promesas que se escuchan, venga para Jesús y pare de sufrir. Todos quieren parar de sufrir. Todos quieren tener una vida sin sufrimiento. Pero esa es una promesa que no está en la Biblia. Eso es un engaño, es una mentira. Hay gente que están escuchando la seducción de esa predicación y procurando iglesias con una promesa de que no habrá más sufrimiento ni dolor en esa vida, pero Jesús nunca prometió eso para nosotros. La promesa de Jesús es que en el cielo nunca más llanto, dolor, sufrimiento, muerte, sepelios y cualquier otra cosa mala. Ahora, mientras estamos en este mundo, vamos a tener días complicados. Vamos a enfrentar momentos difíciles. Hay sufrimiento, hay problemas, hay dolores. Pero las personas parece que perdieron la capacidad de la trascendencia. Solamente están preocupadas con su vida, con sus objetivos. No tiene espacio para Dios. Algunos días atrás, yo estaba escribiendo un artículo para la revista del anciano o del ancianato que tenemos para los líderes de iglesia. Y surgió en mi mente una pequeña frase. Y que esta frase fue así, una explosión. La Sociedad Bíblica del Brasil usó la frase como un eslogan. Yo no sabía que llegaría tan lejos así. Fue una frase que no estaba preparando. Pero surgió, escribí y publiqué en Twitter. La frase es así. Queremos lo máximo de Dios. Dando lo mínimo de nosotros. Queremos lo máximo de Dios, dando lo mínimo de nosotros. Parece que esa es la tendencia del ser humano. Queremos un Dios abierto para me dar todo, pero yo no quiero dar nada para Él. Solamente las cosas cuando ya no. Sobró un minutito, así, para Dios. Si no sobra, nada. Y después queremos un Dios que esté siempre abierto, cerca. Pero tratamos a Dios como nada. Ponemos a Dios en el último lugar de la lista de prioridades de la vida. Y después queremos que Dios tenga a nosotros en primer lugar. Pero el ser humano es egoísta. El ser humano perdió la capacidad de la trascendencia. Está solamente preocupado con su vida. Y que veo en los días de Noé. Era una sociedad carnificada, una sociedad consumista, una sociedad que estaba completamente secularizada. Esta palabra, secularizada, ella tiene muchos sentidos y significados. ¿Por qué nosotros tenemos miedo del secularismo? Y la preocupación del secularismo es cuando el mundo entra en la iglesia para cambiar la iglesia. Porque vemos la sociedad de Noé, una sociedad que era una sociedad completamente secularizada y fue influenciada por los valores del mundo y se olvidó completamente de Dios. Y nosotros que no queremos el secularismo, intentamos detener el mundo para que no entre en la iglesia. Y es verdad, amigos, el mundo no puede entrar en la iglesia. Y eso, cuando el mundo entra en la iglesia para cambiar la iglesia, significa secularismo. Pero el secularismo es fácil de ser identificado. El secularismo más difícil, ¿sabe cuál es? Es al revés. Porque secularismo es cuando el mundo entra en la iglesia para cambiar la iglesia. Y la iglesia está secularizada cuando perdió la capacidad de entrar en el mundo y cambiar el mundo. ¿Entiende la diferencia? Secularismo es el mundo entrando en la iglesia. Y secularismo es la iglesia sin capacidad de entrar en el mundo. Una iglesia que perdió la capacidad de influenciar la vida de las personas es una iglesia que está secularizada. Aún que con principios que sean nobles, pero se olvidó de su papel de sal, de luz, de cambiar la vida de las personas. ¿Cómo Noé? De predicar. Noé predicó, enseñó. Nada detuvo Noé de predicar. Él siguió predicando, siguió enseñando. Pero nosotros tenemos que reconocer. El mundo no puede entrar, pero la iglesia tiene que salir. Porque es así que vamos a cambiar el mundo. Es así que vamos a preparar personas, porque Cristo vendrá. Como vino el diluvio, Cristo regresará. Como vino la lluvia, Jesús surgirá en las nubes del cielo. Y si las personas no estuvieran preparadas, estarán perdidas, afuera del arca. Y el mensaje que tenemos no es un mensaje solamente para nosotros, es un mensaje que debemos llevar para todos. Es el trabajo. Esa es la misión que tenemos delante de nosotros. Yo quiero ahora en este momento invitar al pastor Raúl García, que va a entrar en el bautisterio. Y nosotros vamos a acompañar por la pantalla dos bautismos que vamos a tener ahora. El bautismo de Lucas Lera y de Miguel Salinas. Vamos a ver si conseguimos ver por la pantalla, porque no fue posible tener el bautisterio dentro de ese lugar. Entonces tuvimos que armar afuera y tener un bautismo digital. Vamos a ver por la pantalla ese momento especial que está a la puerta, a la entrada de nuestro auditorio, donde vamos a ver un milagro vivo, que es el nuevo nacimiento. Personas que están preparándose para tener una nueva vida junto a Jesús. Cuando yo veo Noé, yo percibo como Dios estuvo por detrás de todo, como Dios cuidó de todo, como Dios siempre está por detrás de la historia. Entonces, la advertencia de Dios es, así como fue en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Igual, el mundo de hoy ya es el mundo de los días de Noé. Y eso significa que el mundo no quedará mejor. El mundo está empeorando y seguirá empeorando hasta que venga Jesús. Y nosotros estamos en la migración. Estamos en otro sentido. Estamos apuntando para otro lado. Porque así estamos en el arca. Y yo no tengo dudas que el arca que Dios tiene para nosotros es la iglesia. Cuando yo veía los animales sonriendo en el libro de mi hija, el león saludando, Noé saludando, todos contentos en el arca. Yo paro para pensar, el arca no era un lugar lindo ni bonito. El arca fue un lugar de miedo, de preocupación por el sonido de afuera, por la fuerza del agua, de la lluvia. Fue un lugar de dependencia, fue un lugar donde Noé quedó orando todo el tiempo, donde Noé entregó la vida en las manos de Dios a cada minuto, porque algo estaba fuera terrible. Aunque dentro del arca estaba difícil, mejor era dentro del arca. Solamente era posible encontrar la salvación dentro del arca. Pero hay gente que está diciendo así, no, pastor, yo quiero Jesús, pero no quiero la iglesia. No se engañe. Tú puedes tener Jesús en iglesia por pocos días, porque la iglesia es el lugar para cargar Jesús en su vida, para recibir Jesús en su vida. Entonces tú puedes mantener la fe por 2, 3, 4, 5 semanas, pero después muere la fe. Yo he percibido eso. He visitado personas, acompañado personas, porque la iglesia es el arca de Dios. Y es en ese lugar que vamos a prepararnos para seguir la migración de peces. Ya está el pastor en el bautisterio. Entonces vamos a invitar ahora para que pase al bautisterio a Lucas. Lucas puede entrar en el bautisterio y vamos a ver el nuevo nacimiento de Lucas, que hoy está entregando la vida en las manos del Señor y quiere prepararse para tener la eternidad, una nueva vida que solamente es posible con el poder y la gracia del Señor. Un Dios que está trabajando entre nosotros, un Dios que ama, un Dios que preocupa. Y por eso Dios abre nuestros ojos. Me encanta la Biblia. Me encanta. De un pequeño texto de la palabra de Dios se puede quedar horas pensando en los días de Noé. ¿Cómo fue Noé? ¿Cómo enfrentó Noé? Nosotros somos Noés modernos. Para terminar la historia con la victoria y la corona de la salvación. Como Lucas en ese momento decide vivir una vida junto a Jesús. Lucas, estamos muy contentos por su decisión. Hay una fiesta en la tierra, pero hay también una fiesta en el cielo. Por su decisión. Es por eso que, de acuerdo con el deseo de su corazón, para el perdón de sus pecados, para que su nombre esté en el libro de la vida y del Cordero, Pastor Raúl, como ministro del Evangelio, se bautiza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Amén. Un aplauso para Lucas. Es el cariño de la iglesia, Lucas. El aplauso es para que tú puedas escuchar el cariño de la iglesia, porque tú no puedes ver la sonrisa en la cara de cada uno de nosotros por la felicidad de su nuevo nacimiento, de su bautismo. Ahora quiero invitar a Miguel para que pase en el bautisterio, Miguel Salinas, que también entregará su vida en las manos del Señor. Mientras Miguel está entrando en el bautisterio, ¿te acuerdas de la tarjeta? Es una tarjeta especial. Mañana a las 8:30 vamos a orar por su tarjeta. No, vamos a orar por su tarjeta, vamos a orar por ti, basado en su tarjeta, con su nombre. Vamos a poner su nombre, cada uno de ustedes, en las manos del Señor. Pero es el momento de una decisión personal. Tú, que todavía no es miembro bautizado de la iglesia adventista, o que fue miembro de la iglesia y que se apartó por situaciones, razones y cuestiones de la vida, no importa. Y tú sientes hoy que debes regresar, que el diluvio está muy cerca y que tú no puedes quedar fuera del arca. Tú que en esa noche entendió el plan de Dios de salvación y eternidad, hay que llenar su tarjeta. Hay que poner su decisión, el deseo de su corazón. ¿Qué tiene hoy para decir a Jesús? Ponga ahí su decisión. Pastor, yo tenía una decisión, pero ahora tengo otra. No hay problema, ponga. Escribe en su tarjeta. No lleve la tarjeta para la casa. Pastor, yo no tengo la tarjeta. Levanta la mano y vamos a entregarte una tarjeta para que tú puedas llenar la tarjeta. Tenemos lapiceros para que tú puedas llenar la tarjeta, poner sus datos, informaciones, porque mañana vamos a orar por ustedes. Ahora vamos para el bautismo de Miguel. Miguel, felicitaciones por su decisión, porque aceptaste a Jesús como su Señor y Salvador, porque en ese momento el cielo está abierto delante de sus pies para que tú puedas caminar de acuerdo con la voluntad del Señor. Y al final de esta jornada, recibir la corona de la vida eterna. Y que para eso sea una realidad. Para que tus pecados sean perdonados. Para que tu nombre esté en el libro de la vida. Junto con el Pastor Raúl, ministro del Evangelio, nosotros te bautizamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén. 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 Dios sea alabado por la vida de Lucas, por la vida de Miguel, que ahora comienzan una nueva jornada junto a Jesús. ¿Están con la tarjeta llena ya? ¿Listas? Entonces, yo quiero orar por ustedes en esta noche también. Mañana vamos a orar, pero yo quiero tener su tarjeta. Yo quiero recibir su tarjeta. Pero quiero hacer una invitación un poco diferente. Yo quiero invitar que nuestros hermanos adventistas, que ya son bautizados, miembros de la iglesia, que están con alguien en este lugar, que tiene la tarjeta en la mano. ¿Quién es su invitado? Alguien de su familia. Alguien que tú estás acompañando, estudiando la Biblia y que estás trabajando por la decisión, por la salvación de esta persona. Yo quiero que tú, en ese momento, levántese de su lugar, agarre la mano de esa persona y pase. ¿Puede ser? Levántese de su lugar, agarre la mano de la persona y acérquese. Porque yo quiero orar por ustedes, pero quiero orar juntos. Pastor, nadie vino a agarrar mi mano, no hay problema, pase solo, pase sola. Venga con su tarjeta, no tenga vergüenza. Yo quiero que tú pases en ese momento. Ya está la primera persona que se levantó. ¿Dónde está la segunda persona que va a levantarse? Venga, pase. Este no es momento de tener vergüenza. Pastor, ¿por qué yo necesito pasar? Voy a quedar ahí. ¿Por qué yo necesito pasar? Tú puedes orar y la oración va a alcanzarme en el lugar de donde estoy. Sí, es verdad. La oración puede alcanzar a la persona en cualquier lugar. Pero cuando yo invito para pasar, no es para que la oración pueda alcanzar. Es para que tú nunca más te olvides de esa noche. Para que tú nunca más te olvides de ese momento. De entregar su vida en las manos del Señor. De entregar su vida en los brazos de Jesús. Pero yo necesito que tú pases. Puedes venir un poco más adelante, un poquito más. Para que aquellos que están llegando puedan ocupar sus lugares. Tenemos una pantalla grande acá, yo sé. Pero yo quiero que ustedes se acerquen en ese momento. No te quedes sentado, no te quedes sentada. Ese es el momento de una decisión. Es el momento de un paso de fe. Es un momento para decir, yo acepto la salvación. Yo quiero estar en el arca. Yo quiero prepararme para vivir la eternidad junto a Jesús. Esa es la invitación de Dios para cada uno de nosotros. Pero Dios necesita de una decisión. Dios necesita de una entrega. Porque Dios nunca hará cualquier cosa en su vida sin su decisión. Sin la aceptación del corazón. ¿Tú estás llenando la tarjeta todavía? Yo quiero esperarte para la última oración. Pero quiero antes invitar a Paula para que pase. Y Paula va a cantar una última música. Mientras Paula está cantando la última música, yo quiero seguir invitando a las personas para que puedan pasar. Nuestro equipo va a recoger las tarjetas. Y después, al final de la música de Paula, vamos a orar. Pero yo quiero invitar una vez más. Aquellos que todavía no pasaron, pase en nombre de Jesús. No te quedes sentado, no te quedes sentada hoy, pase. Porque cuando nosotros pasamos, es como que un peso sale de la espalda. Es un peso que muchas veces tenemos por una vida que todavía no decidió por la salvación y por la eternidad. Pero Dios está esperando. Dios está en este momento con el deseo de darte la salvación. Pero él necesita un paso de fe. Venga con su tarjeta. Pastor, yo no levanté la mano, no tengo tarjeta, pero yo no soy miembro de la iglesia. Yo estuve en la iglesia, pero me aparté de la iglesia. Pase, pase en ese momento. Yo tengo una tarjeta, acá mi mano puede entregar para ti la tarjeta. Pero solamente no quiero que tú te quedes sentado y mañana pienses, si yo debería haber pasado y no pasé, ¿por qué yo no pasé? No tenga eso en su corazón. Pase en ese momento. Escucha la voz de Dios. Estoy en oración por ti. Mientras Paula está cantando, ¿te acuerdas? De la invitación del cielo. No es la invitación de Rafael. No es la invitación de los pastores. Es la invitación del cielo para ti. La eternidad comienza ahora. En la vida de cada uno de nosotros. Que vamos a enfrentar como Noé enfrentó. Y recibir de Dios la vida eterna.
Corazón mutante, engañoso eres tuyo.
y que no hay más nada para ti. Nos da para restaurar lo que sobró, lo que voy a hacer es come en mí. Entrégame eso ahora que sobró en sus manos. Yo le entrego un corazón que late fuerte en mí. Te propongo vida plena en lugar de la muerte cierta, nueva chance y esperanza. En vez de andar en tinieblas, lejos, lejos hoy tu culpa, tu dolor y tu pecado. Yo te mucho más para cambiar así que para entregar el trono de vivir. Hoy yo empecé una buena obra en este corazón y si tú no me interrumpes más yo puedo.
Pregunta. ¿Alguien más para pasar? Tenemos más tarjetas.
Yo recibí muchas tarjetas de decisiones de personas. Hay dos tarjetas más llegando. Mañana vamos a orar por ustedes para la confirmación de cada decisión. ¿Están todos abrazados por alguien de la iglesia? ¿Todos abrazados? Porque necesito que todos estén abrazados. Porque quiero hacer un momento de compromiso. El compromiso va a ser muy en serio. Y yo voy a ser directo. ¿Puede ser directo? ¿Puede ser directo? Directo. Sin muchas explicaciones. Es así. Mi hermano y mi hermana, no me aparezca en el cielo sin esa persona que está a su lado. Hablé directo. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Entonces, mira en los ojos de esa persona que está a su lado y dile, yo voy a prepararte para el cielo. Ahora es momento de preparar a esa persona para el cielo. Ese es el compromiso. ¿Acepta el compromiso? El compromiso no es de mi corazón el compromiso. Es el compromiso de Dios. Cuida de esa persona. Prepara a esa persona para el cielo. Prepara a esa persona para entrar en el arca de Dios. Para que tengamos la eternidad y una nueva vida que Dios tiene para nosotros. Amén. Nosotros vamos a orar ahora. Pero antes de la oración, solo una invitación para ustedes. Descifrando el futuro es el nombre del programa que yo presento en la TV Nuevo Tiempo, que va a comenzar en 36 minutos. Todos los lunes a las 9 de la noche, hora de Paraguay, es el programa nuevo. Entonces, en algunos minutos vamos a tener el programa. En el programa Descifrando el futuro, yo predico sobre profecías, Apocalipsis, Daniel, son los temas de los eventos finales. Entonces, llega a su casa, conecte en la TV Nuevo Tiempo para acompañar el programa Descifrando el futuro. Vamos a orar, ponernos en pie, por favor, y vamos a agradecer a Dios. ¿Nadie más para pasar? ¿Yo puedo terminar? Y mis hermanos adventistas, ¿puedo dormir tranquilo hoy? Voy a dormir tranquilo, están todos cuidados. ¿Es así? Entonces yo voy a dormir tranquilísimo, sabiendo que todos están siendo cuidados por alguien. Hay alguien más para pasar. Venga, pase para ese momento de oración, para entregar su vida en las manos del Señor. ¿Dónde está la tarjeta? No importa. No importa si demoró el primero. Muchas gracias, Gustavo. No importa si el primero o es el último. Importante es qué pasó. Vamos a orar. Gracias, querido Padre, por estar con nosotros en esta noche. Porque juntos estudiamos su palabra. Entendemos más de los momentos que estamos viviendo. Y así podemos prepararnos para los eventos finales de la historia, como Noé. Queremos estar en el arca. Seguir los caminos de la salvación y prepararnos para la eternidad. Por eso, Padre, en ese momento yo quiero pedir que su Santo Espíritu pueda estar con cada persona, confirmando cada decisión y ayudando para que todos puedan vivir de acuerdo con su voluntad y prepararse así para la eternidad. Por eso, Padre, quédate con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Abraça a pessoa que está a seu lado e diga-lhe: graças por cuidar de mim. Graças por invitar-me. Graças por passar comigo. Graças por ajudar-me a llenar a tarjeta. E assim nos vemos pronto em la eternidade com Cristo Jesus.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través de la transmisión, por medio de las redes sociales. Hemos llegado al fin de esta segunda noche.
Así mismo. Y la invitación, Danitza, es clara. No podemos aparecer en el cielo sin nuestro amigo. Así que preparemos nuestro corazón para continuar la caravana el día de mañana.
Nos encontramos entonces el día de mañana en una nueva programación.
Billy.